más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible. Que el cinco silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible. Creo que es posible.
Bienvenidos sean todas las familias que nos acompañan a este su programa Escuela de Familias. Recordarles que contamos con el apoyo del programa de sensibilización intercultural y participación de familias migrantes en la escuela, desarrollado por Axel en Galicia y Asturias. Buenas tardes, compis, ¿cómo están?
Bien.
Hola, buenas tardes.
Hola. Hola.
Buenas tardes.
Bueno, hoy tenemos un programa lleno de invitadas maravillosas. Dubraska, ¿qué me cuentas?
Pues mira, y asimilando lo de la desescalada, pero antes de que comencemos a hablar de esto y a entrar en materia, bueno, quería mandarle un saludo a nuestras compis, a Mar y a Cautar, que están desde casa también, pero no pueden estar hoy con nosotros. Y bueno, dar paso de una vez para comenzar a nuestra compañera Cautar, que nos envía algo importante que debemos saber.
Hola compis, pues hoy quería, a propósito sobre esta cuarentena, quería hablaros un poco de cómo hemos hecho para hacer la cuarentena esta temporada más llevadera. Claro, como ya sabéis, yo soy madre de dos peques, una de 3 añitos y otro de 8 años, entonces es muy complicado tenerlos encerrados todo el día en casa. Pues a mí lo que se me ocurrió pues era que hiciéramos ejercicios de zumba, bailes, jugar al escondite, a un 2-3 palito inglés, todo tipo de cosas que tuviera actividades para que se cansaran y se durmieran lo antes posible. Entonces, pues quería, mira, por ahí se les escucha, entonces yo lo que deseaba era que durmieran un poco antes. Entonces, pues quería preguntaros a vosotros, compis, qué habéis hecho para hacer esta cuarentena más llevadera. A ver, Gaby, ¿qué habéis hecho por ahí?
Gracias, Cautar. Pues lo que yo hice para hacer más llevadera esta cuarentena, a ver, me comí series enteras de Netflix. Por lo menos me pude distraer un poco desconectando de las noticias, viendo temporadas enteras. Creo que terminaba algunas en 2-3 días, pero viéndolas de mañana, tarde y noche. Esto fue algo que me ayudó. Ejercicios, no mucho, pero sí, bastante Netflix. ¿Qué tal tu Dubraska?
Pues miren, yo a pesar de todo, de que yo estaba llevando muy bien el asunto, yo dije, bueno, yo necesito ver qué hago. Pasé los primeros días cosiendo, intentando coser, porque bueno, soy, como saben, costurera en formación todavía. Y bueno, ahí inventando cosas hasta que un día dije, ya no puedo más. Intenté hacer lo mismo que Gaby, ver series de Netflix como loca, pero yo me distraigo con mucha facilidad. Entonces me ponía a jugar con el móvil o me ponía, qué sé yo, a cualquier cosa y terminaba comiendo, punto. Comiendo series de Netflix, sino comiendo. Un día dije, hay que hacer ejercicio porque no voy a salir por la puerta, ¿eh? Pero bueno, eso, hacer ejercicios, tratar de mantenerse uno también distraído, pero cuando uno entra en la cocina, de verdad yo soy terrible y no salgo. Salgo como con 3 tartas, pan, aprendí a hacer pan, entonces bueno, ya se pueden imaginar que la ropa me empieza a quedar justa. ¿Y tú, Josie, qué tal? ¿Qué hiciste toda esta...?
Bueno, pues en mi caso, la verdad es que me hice youtuber prácticamente. Porque fueron llegando así iniciativas para con personas que estaban de cumpleaños, pues a mandarle un videíto, pues en eso te entretienes. También vi alguna que otra serie. Pero a propósito del programa que tenemos hoy, llegó por estas noticias de redes sociales la receta del pan de plátano, que ha hecho un hito en la historia de mi cocina. Madre mía, cuánto pan de plátano hemos comido durante estos días.
Hiciste pan de plátano, no te puedo creer.
Tal como te lo cuento. Le debo probarlo para la próxima cuando nos veamos. Michel, ¿tú qué te cuentas?
Por favor.
En mi caso, he cambiado un poco de actividad.
Sí, que fui a hacer un poco de gimnasia y saliendo a el Mercadona a comprar un poco como siempre, ¿eh? A cocinar y a bailar un poco.
Bailar.
Sí, lo que más me gusta, os sabéis, y bueno, bien.
Qué bien. Y Michelle, ahora que estás, aprovechando que estás allí, cuéntanos a qué parte del mundo nos vas a llevar hoy con la música.
Bueno, hoy nos vamos a volver en África, precisamente en Marruecos, donde nos vamos a escuchar dos canciones famosas de Marruecos, ¿no?
Perfecto.
Sí.
¿Y cuál es
Qué
la
bien.
primera?
A ver si...
Bueno, antes de empezar, voy a os dar un saludo en Arabia, que se dijo es Salam Aleikum. Si alguien quiere contestarme, me puedo contestar como Walaikum Salam. Entonces empezamos ahora. Salam Aleikum.
Alenko
Bueno,
Salam.
la canción que nos vamos a escuchar se llama Te Amo. Es una canción de Marruecos. El cantante se llama Mr. You. Pero su nombre verdad es Younes Latifi. Nació el día 5 de febrero 1984 a París. Su actividad es rap y pop. Se fue en la prisión por el culpa de tráfico, de donde empieza a cantar y a cambiar su vida de traficante a una nueva vida de artista. La canción Te Amo es las palabras de la canción. Son gente pobre que decidió arriesgar su vida en la patera para venir a Europa a buscar un futuro. Se despiden de sus familiares con lágrimas en los ojos y decidirles que los aman. Un poco más adelante, el cantante dijo también que gracias en África que Europa está rico ahora. Te amo Marruecos, te amo África. Y nos vamos a escuchar la canción de Mr. You, Younes Latifi.
Adelante.
Je ne suis pas un hasard après avoir fumé tout le rap, c'est l'hip-hop qu'on écrase. Originaire de Gaza, représente Gaza.
On sait tous que l'Europe s'est enrichie grâce à l'Afrique. On vit dans une triste époque où l'être humain se trafique. Ça repêche des cordes dans les ports, on se demande ce que font les flics. On connaît ceux qui flippent pas et on connaît ceux qui flippent. Yuga, Yuga, Daga, je suis à Malaga avec les Haraga. Ça me parle que de son aller, je rappe pour tous mes carnales.
Bueno, pues muchas gracias, Michelle, por esta hermosa canción de Marruecos, esta maravillosa historia. Y continuamos con Escuela de Familias en la 103.4 de Coac FM. Hoy con invitadas súper especiales que nos llenan de emoción. Tenemos una familia, en este caso mami e hija, que nos acompañan, Patricia y Emma de Cocinillas de la Casa. Bienvenidas, chicas.
Hola.
Hola.
Hola a todos.
¿Qué tal? Qué alegría tenerlas en el programa, de verdad que sí.
Y nosotras, emocionadas.
Mira, pues la primera pregunta se la voy a hacer a mi amiga Emma. ¿Qué te parece, Emma?
Bien.
Sí. Emma, cuéntame, ¿en qué curso estás y en qué cole estás estudiando?
Estoy en tercero B de primaria y estoy estudiando en Cipluringo Mosteirón.
Pesada.
¡Guau! Wow, y ahora es una chica casi mayor, ¿eh?
Yo tengo una pregunta. ¿Cómo has pasado estos días con mamá y papá? ¿Qué es lo que más te ha gustado y lo que menos te ha gustado de esto, de esta cuarentena?
Pues lo que más, que hemos empezado a tener el canal Los Cocinillas de la Casa, y lo que menos, que no puedo ir al, que no puedo ir al cole y que no puedo ver a mis amigos.
Uy, entonces a partir de aquí es cuando comienza el proyecto Cocinillas de la Casa. ¿Qué tipo de actividades desarrollan ustedes en ese canal?
Pues
postres.
Postres y comidas.
Patri, cuéntame, ¿estas actividades que ustedes realizan fueron hechas especialmente para unificar la familia, para llevar mejor la cuarentena?
A ver, a nosotros siempre nos gustó cocinar, siempre a todos. En casa tenemos una isla grandísima, entonces es el centro de nuestra casa, siempre cocinamos allí. Y la profe de las niñas les dijo antes de la cuarentena, hicieron un proyecto, hicieron unas recetas y grabaron en vídeo. Y a las niñas les encantó. Eso de verse grabadas y verse en la tele fue lo nuevo más. Entonces, en la cuarentena, mientras estábamos pues aburridas, pues decidimos hacer algo que nos entretuviera a todos, que es cocinar y grabarlo para que lo vieran nuestros amigos.
Y mira, y ahora desvélame un secreto. Una de las dos me tiene que decir.
Así es como surge esta idea.
Sí. Surge por la profe de las niñas, que es la que nos incitó a grabar el primer vídeo que lo hicimos para el cole.
Y después, nos estamos ahí medio pisando, recordarle a todas las personas que están escuchando el programa, que justamente debido a las circunstancias en las que estamos, pues estamos Dubraska, Gabriela, que está en los controles, y los invitados, Michael, todos, cada uno de nosotros en nuestras casas, transmitiendo desde un móvil o desde nuestro ordenador. Así que cualquier dificultad que haya ahí por medio, por favor, disculparla. Yo quería que me desvelaran el secreto, ¿no? O sea, ¿quién es el verdadero Cocinillas en casa?
Pues papá cocina.
Es el que más cocina.
Cocina todos los días para comer.
Nosotros lo rico.
Pues genial. Y dime una cosa, ¿cuál es el plato que más te gusta que haga papá, Inma?
Pues...
Uy, se lo tiene que pensar, ¿eh?
Dilo.
La tortilla de patata.
¡Qué bien!
Bueno.
¡Qué bien! De patata. No soy la única que plato estrella, es la tortilla de patata.
Dubravka, ¿querías preguntar algo?
Sí, yo quería saber, al margen de esto, ¿cómo se organizan las niñas entre los deberes del cole y el video? ¿Y cómo van organizando el día a día para hacer todas esas cosas?
Pues por las mañanas, muy temprano, hacemos los deberes y un poco más tarde hacemos los vídeos, aunque los vídeos no los hacemos todos los días.
¿Y quién hace de productor? ¿Quién divide los roles? Porque claro, yo te veo a ti muy resuelta en la cocina, pero ahí hay una labor de producción, de grabar y editar. ¿Quién hace todas esas cosas y quién dice quién hace qué?
Pues mamá cocina. Que le encanta hacer fotos y vídeos.
Mamá, ¿qué tal la experiencia?
Los vuelvo locos, grabando todo el día y sacando fotos, porque ya me encanta, de por sí, ya teníamos siempre un mogollón de vídeos, muchísimas fotos, y aprovechamos.
Dubravka.
Y después de esto, cuando volvamos al cole, que vuelves la rutina habitual de tener que ir y volver, ¿vamos a seguir teniendo cocinillas de la casa?
Yo espero que sí.
¿O esto va a ser solamente un proyecto por este estado de...?
Yo creo que sí, y espero.
ella quiere.
Bien. Bueno, ya sabes que... bien, ya saben que aquí tienen unos cuantos seguidores, por lo menos.
Sí, yo voy a seguir siguiendo, yo seguiré, ay Dios, seguiré siguiendo. Se dice bien, pero bueno, tenemos una profe que luego me confirma si estoy diciendo bien estas palabras, ese tetrabalengua.
Suena feo, no lo digo.
Pero yo espero no solamente quedarme mirando y dando me gustas, ¿eh? Yo quiero probar, ¿eh? Yo quiero probar en algún momento. Sabemos que dentro del equipo sois cuatro.
Hacerlas, probarlas.
Sí, dentro del equipo sois cuatro y ya nos darán, como dice Dubravka, algo que hayan hecho y nos darán para probar. Lo que queríamos preguntar además es, ¿cómo puede la gente que está escuchando el programa y que vamos a compartir a través de las redes, es cómo puede la gente llegar a seguirles y qué mensaje quieren ustedes compartir con las familias que nos escuchan?
Pues que os inscriban a los cocineros de la casa.
Que se inscriban a YouTube, principalmente. Después tenemos también en Facebook y en Instagram una cuenta, por si quieren comentar. Porque al ser un canal con niños, en los vídeos no se puede comentar en YouTube. Entonces, bueno, tenemos...
Entonces, si quieren comentar, pues en Instagram o en Facebook.
Claro, por si nos quieren decir algo.
O sea, que cualquier personita que esté por ahí o cualquier familia que quiera una receta o que quiera cualquier tutorial por Instagram, nos dicen nos comentan cuáles son las redes para los dice para que les escuchen.
Sí, en el Facebook es Los Cocinillas de la Casa y en Instagram también, Los Cocinillas de la Casa.
Ah, perfecto, perfecto.
Los Cocinillas de la Casa en todos lados.
Pues muchas gracias a Patricia, muchas gracias a Emma, besitos a Daniela Cocinillas y a Papá Cocinillas, ha sido un placer estar con ustedes. Y ahora vamos a despedirles con música. Mitchell, ¿qué tenemos para la siguiente canción?
Bueno, la siguiente canción que tenemos es de Mohamed Salah Balti. Nació también el día 10 de abril de 1980. Empezó a cantar en 2002, se hace conociendo el mundo de la música. Saliendo en 2017 el título que nos vamos a escuchar hoy, Ya Lili. La canción Ya Lili es lo tan terrible que desde pequeño vives en el maltrato. Su padre siempre lo maltrataba a él y a su madre. Él decidió tan pequeño irse de casa y dije lo mucho que quiere a su madre y el sufrimiento que viven. A través de esta canción quiero pedir el perdón a los hombres, ¿no? Quiere dejar la violencia y el maltrato a su pareja o mujeres o a su novio o no sé, porque las mujeres son nuestra madre. Y antes de levantarte la mano con ella, hay que pensar a tu madre antes de hacerlo. Y lo que dicen en la canción, vamos a escuchar Ya Lili de Mohamed Salah Balti.
Escuchemos, adelante.
Na, na, na. وحشنيش كي لك يما وقالوا لي ليلى صغير وفي قلبي غمة حب ندير ونطير الفوق يحبوا يقصوا لي جناحي قولي ذكراني مخنوق ومنك طالي بسماحي
هما كلهم وحلا
كلهم وحلا
دق 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 كل تشوف الدنيا كحلة سحرة قحلة
سحرة قحلة
دق 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 بس تشوف الدنيا أحلى والحومة مفحلة
والحومة مفحلة
دق 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 تستنى في عسل النحلة صبورة كحلة
صبورة كحلة
هسنا الطيار والمنافع قبل رحلة yeah.
Yeah.
ضايع بين الحيوت وما لقيتش بلاصة حومة بين بلاد الهوت يما خلوني بشي خامس موت وحكموا ناس الراقة والكراسي بالهبوت يا نحب نشد الروت ونقلب المناظر نقلب وجهي من هنا يما ما نحب نعيش الأحياء بالموت نوفا كيما ولد الزارع بشي خاطب له
يا ليلي ويا ليلى وش بش نسقي لك يما وقالوا لي ليلى صغير وفي قلبي غمة حب ندير ودير الفوق يحبوا يقصوا لي جناحي قولي ذكراني مخنوق منك طالي بسماحي
ريوس الرجالة ميلة
ميلة
رزنت بالتخمام وبالشيخ عالم خاخم بيلة ولاد الحومة اشوات النمقيلة شرف العينين بالخير ما يشمس تفيلة حبوا يسوقونا
Hola, hola, pues continuamos aquí con Escuelas de Familias por Cuac FM 103.4. En primer lugar, agradecer a Michel, gracias por ese viaje musical hasta Marruecos. La elección de las canciones, como siempre, ha estado genial. Y bueno, cuánta nostalgia de nuestra compañera Kautar también al escuchar esta música. Así que nada, gracias Michel. Y bueno, en este último sector tenemos el agrado de contar con otra invitada, quien es Mónica Alonso. Ella es profesora de Educación Física, Tecnología y Valores Éticos, así que le damos la bienvenida. Hola Mónica, ¿qué tal? Bueno.
Hola.
Bien, perfecto. Hola Mónica, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bien, con calor, que hoy pega el sol aquí en el lateral de mi casa y estoy con calorcillo, en mangas sisas, que por la radio se ve mucho lo de las sisas. Ah, bueno, no se ve, pero vosotros imaginároslo, ¿vale? Venga.
Vale, pues sí, estamos con unos días de sol bastante agradables por acá. Bueno, Mónica, queríamos saber un poquito de ti. ¿Podrías empezar comentándonos acerca de en qué colegio das clases y qué grados?
Pues yo doy un colegio que es integrado de educación primaria y secundaria, lo que se conoce como un CPI, en un pueblecillo de Coruña, no muy lejano, a más o menos 30 minutos de mi casa, de la ciudad. Y bueno, como podría ser cualquier otro, quiero decir, yo imparto ahora mismo actualmente primero y segundo de la ESO y soy profesora de educación física. Y este curso me ha dado también, tenido que dar también la asignatura de valores y la de tecnología. Y claro, es como, ¿qué? Digo, porque yo soy licenciada en educación física, pero no soy licenciada para dar otras materias. ¿Y por qué se dan otras materias? Podríais preguntaros. Bueno, pues yo quiero lanzar directamente aquí ya una puya al sistema educativo. Y es que está todo pensado para ahorrarnos el dinero. No nosotros, sino pues las autoridades, ¿no? Que luego no sabemos muy bien en qué se lo gastan. Pero básicamente es porque hay una cosa que se llama que en vez de tener más profesores, pues ahorro y tengo menos. Entonces queden más cosas, ¿vale? Y me podría meter también con el tema del bilingüismo en relación a esto, pero bueno, casi que no, ¿vale? O sea, básicamente soy profesora de varias asignaturas porque me obligan, pero yo soy profesora de educación física.
Vale, pues muy interesante y sabes que tienes un espacio aquí para compartirlo. Y viendo lo diversos que son las materias que das, las asignaturas que das, ¿podrías comentarnos ya en este tiempo tan particular que nos ha tocado vivir, cómo has llevado el dar clases a través de las tecnologías y qué dificultades te has encontrado con tus estudiantes y con las familias de ellos?
Buf. Ha sido un paso primero bastante duro, muy rápido, muy... A ver, yo tengo que decir que nosotros el mismo día que se decretó el estado de alarma, tuvimos y que se... Y, bueno, no el que se decretó el estado de alarma, el viernes que se terminaron las clases, el jueves que fue, y el viernes vinieron los niños a recoger así, que era un día de estos de puedes venir, pero no es obligatorio, o sea, un follonazo tremendo. El jueves nosotros tuvimos una reunión en el primer recreo para decirnos que no se iban a suspender las clases. Entonces nosotros tenemos que tranquilizar a los niños, decirles que no se van a suspender las clases, etcétera, etcétera. Y después del segundo recreo salta de que se suspenden las clases directamente. O sea, en general a mí me pareció bastante mal porque nos dejan quedar delante de las familias, de los niños, de... Vamos, que para mí fue una desinformación, una desorganización total y absoluta. ¿Cómo llevo el confinamiento con ello? Pues como puedo, básicamente. Como todo el mundo, como puede, básicamente. O sea, el tema de ponerme a las tecnologías, que no me cuestan mucho, pero tampoco poco, es decir, estoy así, así, pero reconozco que hay muchísima gente que no está puesta y que nos hemos puesto muy mucho, quiero decir, llamando a compañeros, llamando pues, a quien nos pudiera ayudar para solucionar nuestros problemas más inmediatos. Y los alumnos, pues básicamente con poco contacto con ellos por ahora. Yo, por ejemplo, al estar en un instituto, en un centro rural, algunos niños han tenido problemas de conexión, otros pues han tenido problemas pues de no tener capacidad de gestionarse con los dispositivos, otros de organización. Es decir, yo doy a primero y a segundo de la ESO y los de primero acaban de saltar al instituto y les cuesta mucho organizarse el trabajo, no son autónomos y es muy complicado. Es complicado porque muchos niños también, las familias que tienen, pues puede ser que tampoco sean. Hay quienes, padres, pues que sí, que tienen las habilidades para ayudarles con la tecnología a los niños, pero hay otros que no. Y bueno, hay incluso familias que tienen muchas dificultades de otro tipo, ¿no? Tanto de enfermedades como de, pues de problemas de todo tipo, ¿no? Desde escasez de alimentación hasta, bueno, de todo tipo. Con las familias, bueno, yo en este caso no soy tutora y no tengo relación directa con las familias. O sea, directa sí, porque yo tengo la conexión de Avalar y puedo conectarme con ellos, pero bueno, en general lo que pretendemos es que la tutora sea la que hable directamente con las familias para tener una información de una sola persona del centro, si no pueden ser un caos que cada profesor llame cuando le aparece y le apetece a casa de alguien, ¿no? Ya bastante tendrá la gente con las tareas. Una cosa que me preocupa es que se ha trasladado el tema de la escuela, ha sido como, bueno, y ahora lo mismo, te voy a mandar tareas, lo mismo, pero sin vernos. Y es muy surreal, la verdad. Yo lo estoy llevando como una sensación así un poco... me falta muchísimo el contacto con los niños, qué es lo que opinan, qué es lo que piensan. Pero bueno, también tengo que decir que me he llevado sorpresa con alguno con el que a lo mejor en el contacto del día a día lo veía mucho más disperso, mucho más, menos, que meditaba bastante menos las cosas, y ahora con ciertos trabajos de escribir, de reflexionar, bueno, teniendo en cuenta que yo doy valores éticos, pues me han sorprendido gratamente también. Bueno, nunca se sabe. Algo tendremos que sacar en positivo de esto.
Claro, eso es bastante importante. Es cierto que se ha visto bastantes diferencias, digamos, este tema de las brechas digitales, los recursos y demás, ¿no? Pero no deja de ser también una experiencia para ambas partes. Y quería preguntarte respecto, bueno, enlazando la anterior pregunta, ¿qué actividades o recursos has planteado para sobrellevar estas dificultades con tus estudiantes?
Bueno, he intentado primero minimizar al máximo posible las tareas, hacerlas muy sencillas, que sean, intentar que sean lo más amenas posibles, vídeos de animación, juegos, complicado, sobre todo en educación física muchas veces, el hecho de, claro, para nosotros es una materia que es práctica, ¿no? Y claro, dices tú, bueno, ¿y ahora cómo veo yo que el niño practica? Porque esto no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, pues incluso desde grabarse vídeos, que bueno, que es bastante, que les gusta bastante grabarse, ¿verdad? Por ahí había una niña que le encantaba grabarse, con lo cual a mí me han mandado sí vídeos. Luego tenemos los problemas de que los vídeos pesan mucho y bueno, es complicado a veces de resolver. Pero bueno, he intentado hacer lo más ameno posible y lo menos posible, porque creo que sin estar nosotros con ellos es muy complicado ser autónomo.
Uh-huh. Sí, me imagino realmente, porque yo soy estudiante de universidad y también ha sido toda una proeza para ambas partes. Pero bueno, ahora pasando un poquito al plano, a otro plano, a otra etapa, bueno, a otra faceta de tu vida, ¿cómo has combinado tu trabajo de profesora con tu rol de mamá?
Pues la verdad es que pensé que me iba a llevar menos tiempo las dos cosas, tanto mi trabajo de profesora como mi trabajo de mamá. Por un lado, mi trabajo de profesora se ha multiplicado en horas, pero cantidad, muchísimo. El hecho de corregir actividades y tareas, teniendo en cuenta que tengo una respuesta de entre un 40 y un 50% del alumnado y tengo muy poco alumnado al ser un centro pequeño. Yo no me quiero imaginar los profesores que tienen cantidad de alumnos o como yo he tenido otros años, quiero decir, horrible. Y en cuanto a la faceta de mamá, claro, siempre, y lo sabes, que tú no eres nunca la profe de tu hijo, por mucho que tú quieras eres la mamá, no, por mucho que tú quieras enseñarle ciertas cosas, si se cierran banda, pues no hay manera. Y la verdad es que lo he intentado por activa, por pasiva, por de todo tipo de maneras. Que si vamos a jugar y luego no sé qué, que si vamos a cocinar y luego no sé qué, y si vamos a... Bueno, lo que más me ha ayudado, básicamente, pues el premio, ¿no? Lo que más me ha ayudado ha sido el premio. Y lo que más me ha ayudado también ha sido una cajita de... Esperad que os la enseño. Bueno, para los que me estáis escuchando, os la imagináis, ¿vale? Es una cajita que la vais a escuchar, que tiene dentro juegos, ¿vale? Entonces tú coges y abres la caja, sacas un juego y pone mímica. Pues entonces ahora toca jugar a mímica. Y básicamente ha sido una manera de sobrellevarlo, ¿no? De decir, bueno, pues ahora vamos a jugar un poco porque esto ya que lo ature, ya no hay quien ature esto, ya esto no se puede aguantar y vamos a jugar. Y hemos jugado a la mariola con las baldosas de casa y hemos colgado del techo. Bueno, no sé si veis, para los que no me veis, pues también ahí arriba, ¿eh? Hay como un tubo. Pues tengo un tubito arriba en casa para colgar la instalación eléctrica. En vez de ir por dentro es instalación vista. Pues básicamente colgar de ahí los hilitos para colgar las manzanas y hacerlo de morder la manzana, en fin, todo tipo de juegos que nos podamos imaginar y que quepan en 35 metros cuadrados, que es mi casa.
Vale, sí, realmente yo creo que los padres, en particular en esta etapa, han tenido que sacar de todo e inventar de todo, recursos y demás, y tú en tu rol de profesora también, porque debes sentir que el trabajo en cierta manera es más individualizado, ¿no? Tal vez un poco más demandante, como nos dices. Y bueno, a ver al respecto, ¿qué nos dirías? ¿Sientes que es más individualizado?
Sí, en cuanto a los alumnos, en cuanto a mi hijo. A mi hijo siempre es individualizado.
Está claro. En cuanto a los estudiantes.
Sí, a mis alumnos sí. Sí, además, quizás en algunas, de alguna forma, con los que más contacto tengo, los que se dejan preguntar, por decir de alguna manera, ¿no? Porque yo siempre, pues cuando les mando correos electrónicos y así, les pregunto qué tal, cómo estás, qué hiciste, tal, no sé qué. Si se dejan preguntar y me responden, pues... incluso pues puedes, poniendo diferentes tareas, puedes incluso saber cómo están, cómo se encuentran, si tienen miedo a algo, si están preocupados. Y bueno, la verdad es que me he llevado sorpresas, ¿no? De niños que te cuentan que tienen miedo a cómo será el resto del curso, cómo será el resto de aquí en adelante. Bueno, es complicado, pero es bonito también al mismo tiempo poder mandarles un correo de ánimo, de ayuda, de apoyo. Y la verdad es que sí, individualizado, incluso más íntimo en algunas cosas, en otras totalmente frío y calculador. Claro, no hay más que corrige clic. O sea, de hecho, tengo aquí abierto a Nerea en el ordenador. Estoy corrigiendo su trabajo.
Vale, pues otra pregunta. Ya escuchaste hace un momento que teníamos a nuestra invitada Emma. También ahí por ahí está la pequeña Daniela. Ellas están, son hermanitas. Pues no sé si tú podrías compartir a padres como los de ellas algunos recursos para poder facilitar el estudio de los peques desde casa.
Pues a mí, en cuanto a estudio, yo no les diría que estudiasen. Y igual me mata la mamá que está ahí al lado. Pero claro, depende de las edades, ¿no? Todo depende de las edades. Pero estas niñas que son más pequeñas... lo que está haciendo está bien, dedicarse unas horas por la mañana a hacer las tareas, una horita, dos horitas, no sé cuánto tiempo, pero un tiempo para hacer las tareas y luego jugar y grabar y yo creo que experimentar, buscar las cosas cotidianas del día a día, que ya lo han hecho, se han metido en el laboratorio de la cocina, han pesado, han medido, han... Yo creo que es... Vamos, el día a día. Yo, por ejemplo, con Leo, mi peque, pues hasta hace por la mañana estuve planchando, pues lo que estamos haciendo es desde el GAMCOS en la casa, que ayuda con las mascarillas a la gente que no las tiene, mascarillas gratuitas, pues lo que hacemos es nosotros, yo no coso porque no tengo sitio en casa para tanta tela, tanto corte, tanta lavadora y tanta historia, no puedo, pero lo que hago es ayudar a la distribución en mi propio barrio. Entonces lo que hacemos es nos llegan las mascarillas, las empaquetamos en plástico con sus instrucciones. Entonces le ponemos la plancha encima para que se pegue un poquito el plástico y así pues las podamos bajar a la librería de nuestro barrio, ¿no? Pues estuve con Leo planchando y cortando plástico y bueno, creo que eso es importante, ver que él puede hacer algo para ayudar a los demás. De hecho, me hacía mucha gracia porque hay mascarillas para niños pequeños de 2 años. ¡Y qué mona! ¡Qué cookie! ¡Qué bonita es esta mascarilla! Y tal, o sea que, no sé, ¡ay, me parece! No sé. Bueno, pues es una manera de enseñarles otro tipo de valores y de otra manera, sin tener que sentarse a escribir, ¿no? A machacar. No sé, yo no sé si estudiar es la palabra. Yo creo que en este caso la palabra sería experimentar.
Vale, muchas gracias, Mónica. No sé si tienes alguna consulta, algo yo, si por ahí.
Bueno, quería agradecer muchísimo, muchísimo, muchísimo a nuestras invitadas, a Mónica, a Daniela, a Emma, a Patricia. Por favor, no se marchen. Hay que explicarle a las familias que nos están escuchando que el procedimiento que tenemos para hacer este experimento, para experimentar la radio desde casa, es una plataforma que nos permite vernos y por eso hablamos como si, bueno, y ponemos ejemplos de mira, está, ¿sabes? Nosotros estamos viendo en la distancia y ustedes nos están escuchando, que es la magia de la radio. Recordarles también que la semana pasada hablamos de una iniciativa que se llama Escuela en Pijamas, porque hoy, 13 de mayo, se celebra el Día del Niño y la Niña Hospitalizada. Entonces, bueno, pues recordar que hay niños, hay niñas que lamentablemente ya estaban confinadas antes del COVID-19 debido a patologías que tenían y que lamentablemente esto le ha llevado a tener un doble confinamiento. Entonces, para ellos todo nuestro cariño es parte del programa de Escuelas de Familias. A propósito de confinamiento, estábamos celebrando de alguna manera alegres porque hemos pasado una promoción, es como pasar de curso, Mónica. Hemos pasado a la fase 1, esperemos que se mantenga. Y en ese sentido, nuestra compañera Cautar ha grabado las indicaciones para las familias que nos están escuchando de cómo seguir pasando de fase, cómo seguir pasando de curso y no volver atrás. Compañera Gaby, cuando quieras, ponemos el audio de Cautar.
Ahí vamos.
Hola, mi nombre es Cautar de Escuelas de Familias de Cuac FM. Hoy hablaremos sobre la fase 1 de estado de alarma. Entró en vigor el 11 de mayo de 2020. Se permite el contacto social hasta un máximo de 10 personas. Este límite no se aplica a personas convivientes. En el transporte público, uso obligatorio de mascarilla. Evita su uso si eres colectivo de riesgo. Evitar las horas puntas. Evitar hablar por teléfono o consumir alimentos. Mantener la distancia social. Seguir las indicaciones de los conductores. Velatorios, permite la presencia de 10 personas, si es en el interior, y en el exterior 15 personas. En los entierros, un máximo de 15 personas. Los bares y restaurantes podrán abrir sus terrazas hasta un número de mesas inferior al 50% de la autorización del año anterior, con un máximo de 10 personas por mesa o agrupación de mesa, manteniendo siempre la distancia de seguridad. Los habitantes de un mismo domicilio podrán compartir vehículo particular. Las personas que no viven en el mismo domicilio podrán compartir vehículo privado de hasta 9 plazas, ocupando un máximo de 2 plazas por fila y utilizando mascarilla. Seguiremos informando en escuelas de familias y para más información podéis contactar con el 010 aquí en A Coruña. Y para las familias que no entienden el castellano, que son de origen árabe, también pueden seguirme en Instagram en @cautargal para más información. Y un saludo a todos y poco a poco iremos saliendo adelante.
Bueno, muchas gracias a nuestra compañera Cautar, que bueno, que está ahí como una campeona haciendo la traducción de toda la información que se va generando a raíz de esta cuarentena, a raíz de toda la información, porque claro, Mónica, todos los días tenemos información nueva, ya no solamente desde el ámbito escolar y educativo, sino de las autoridades, ayuntamientos, nuevas normativas, y claro, esto es para las familias que ahora se han convertido en profesores, siguen siendo padres, al mismo tiempo son personal sanitario. Es súper complicado, y más con aquellas familias que tienen algún tipo de necesidad especial dentro de sus miembros, es una situación que lamentablemente, desde mi punto de vista, no ha sido todo lo abrigada que debería, porque me consta que hay muchas familias que tienen niños y niñas con necesidades especiales que lo están pasando regular. Entonces,
¿sí, Marta? Sí, sí. Las necesidades educativas especiales son un mundo aparte ahora mismo. Mira, yo no hace mucho que soy profesora, no hace mucho que entré a trabajar en educación, pero vamos, sigo cada día, me asombro de las cosas terribles que suceden, ¿no? Y realmente hay un abandono bastante flagrante en relación a las necesidades educativas especiales de los alumnos. Y las familias están muy mucho a merced del profesional que les toque. Y eso es una lotería. A ver, todos los profesores, ¿no? Eso en general, todos los alumnos, evidentemente depende de los profesores que les toquen, pero las necesidades educativas especiales más si cabe. Y bueno, yo pertenezco a una plataforma que se llama, bueno, ahora no me saldrá el nombre, porque es en gallego, Senpaches, ahora no me sale el nombre. El caso es que son padres, es una plataforma formada por padres y familias de niños con necesidades educativas especiales que constantemente ven recortadas y más recortadas pues todas las posibilidades que se les puede ofrecer en el sistema educativo. Y es que parten de una base tremenda, que es que la inclusión que todas las familias piden y los profesionales pedimos necesitan de recursos. No se puede coger y decir, la administración no puede coger y decir la inclusión existe porque los niños están dentro del colegio. Porque si tú tienes a un niño dentro de un colegio, en un aula, tienes que hacer cosas con ese niño y ese niño tiene que hacer cosas con otros niños y otras niñas. No es yo estoy dentro y ya estoy incluido. Eso es una, vamos, una falacia, no existe eso. Y eso es muy difícil porque se ha hecho de una manera, para mi entender, pésima, sin recursos y contando con la buena voluntad de la gente. Y por muy buena voluntad a veces que tengas, tampoco eres Superman.
Mónica, ¿qué tendrían que hacer a las familias que nos estén escuchando que tengan esta dificultad añadida a la situación, un familiar, un niño, una niña que necesite apoyo para ponerse en contacto con esta plataforma?
Sí, ahora me vino a la cabeza Dereitos Non Parches, se llama Dereitos Non Parches. Estamos en Facebook, en Facebook nos puedes encontrar. Quejarse. Yo creo que lo que hay que hacer es quejarse. Es decir, ¿qué pasa? Que muchas veces es muy difícil convivir con estar constantemente quejándote. Es decir, eso al final también merma tu estado de ánimo, ¿no?
Sobre todo porque, Mónica, perdona que te interrumpa un poquito, sobre todo porque en este caso en concreto, que nosotros sí que es cierto que intentamos hacer un programa que guste y que llegue y que informe a toda la comunidad, pero en especial queremos acercar la comunidad educativa a las familias migrantes porque entendemos que son familias que son muchos más vulnerables en muchos sentidos y que además ven la participación mermada más dificultad para comunicarse con las profesoras y los profesores, más dificultad para que el sistema les entienda y les apoye. Ya no solamente porque se ven como el otro y el distinto y la diversidad y el diferente, sino también porque a veces existen los problemas que comentabas tú anteriormente. Problemas de que igual el idioma es distinto, la cultura bastante diferente, el método de crianza no es el mismo. Y eso, esa diversidad, yo muchas veces creo que en la escuela que tenemos ahora, en el actual sistema, no se entiende, no se lleva bien y que queda a merced de la personalidad del director o el profesor o profesora que esté con nuestros hijos.
Bueno, es inevitable que el currículum oculto exista, es decir, es inevitable que todo dependa de la... Estamos hablando de personas y al final es inevitable que haya ciertas cosas que se den por el simple hecho de verse y de no entenderse o de entenderse mejor o peor. Pero hay ciertas cosas que no pueden quedar a merced de eso. Es decir, una cosa es que pueda sesgar, ¿no?, relativamente los comportamientos o las actitudes o lo que sea, y otra muy distinta que realmente perjudique. Y eso sí que no debería de ser posible. Y yo ante eso vuelvo a repetir, hay que quejarse. Pero bueno, hay que también llevarlo... Claro, hay que también saber llevarlo desde el punto de vista de que sepas qué es lo que tienes que hacer. Es decir, sí, me voy a quejar, pero intentando llevar mi vida con alegría, porque es que si no, no podrías vivir.
Claro, y además intentando también esa palabra que está súper de moda, aparte de inclusión de integración, conciliar, porque madre mía... Sí. Sacar tiempo para quejarse a veces es bastante complicado porque los mecanismos de queja no es que estén al alcance de las manos, no es que sean fáciles.
No, no son. Y además hay muchas veces se complican, hombre, están las tutorías para poder acceder, pero muchas veces se complican y se enrocan y bueno, sí. Es complicado, pero yo insisto, sí, hay que quejarse.
Mira, nosotros tenemos en este equipo de familia, de escuela de familias, varios tipos de familia. Somos familias todos, aparte de que tenemos aquí un festival multicultural de países increíble y que nos enriquece mogollón, pero tenemos unas madres con coraje dentro de este equipo y quiero citar, ahora que estamos hablando de este tema en concreto, a Cauta, porque la verdad es que se ha visto envuelta en situaciones bastante desagradables y ha sabido luchar como una jabata. Cauta, enhorabuena, y Mar también. Ahí luchando para hacer valer sus derechos, como dices tú, derechos no parches, ahí queda dicha en castellano la plataforma, que intentaremos buscar información, Dubravska, para luego compartir con nuestros con nuestras familias y con nuestros seguidores en redes y a través del programa. Y de verdad que, Mónica, muchas gracias.
Os la paso, la paso, que ha sido un lapsus total. Os la paso para que la podáis poner en vuestro Facebook o en las redes en las que os vamos, las que manejéis.
Bueno, no sé si nuestras otras invitadas, Daniela y Emma, que estaban derritiendo de la carita de Dubravska, que se le hacía así chiribita a los ojos cuando las veía, siguen por ahí, pero creo que me quería... Ya se estaban chicas, pues, Michel, se nos va el tiempo. ¿Querías comentarle algo, Gaby, a las niñas?
Sí, hola Emma, hola Daniela. Miren, ahora estoy viendo su canal en YouTube, ya me he suscrito a Los Cocinillos de la Casa y voy a experimentar con la primera receta que tengo aquí, la tarta de la abuela fácil, ¿vale? ¿Pueden darme algún consejo para que salga bien? Yo que soy principiante en la cocina, ¿algún consejo?
Mucho limón.
Vale. Vale, voy a poner el limón. ¿Algún otro consejo más para que mi tarta de la abuela salga tan bien como el que veo en su video?
Yo creo
que... Vale, ese es el secreto.
¡Tenemos limones!
Bueno, me declaro fan, de la chica de los limones. Me declaro fan. Bueno, Daniela, Emma, Patricia.
Yo estoy aquí babeando con ella.
Muchas gracias por estar en el programa.
Gracias a ti, Josie, un placer.
Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos en Escuela de Familias.
Gracias por la invitación.
Que se repita para todas. Kautar, cuéntame. Bueno, Kautar, por Dios, es que te tengo en la cabeza, compañera Dubravska, cuéntame.
Pues nada, yo antes de que despidamos hasta la siguiente vez, quería proponerles que miren, vamos a ir haciendo poco a poco algunas de las recetas que hacen las cocinillas y las vamos publicando en redes, porque... Mira que esto, que los niños pequeños nos estén superando en la cocina, además como un orden, con una cosa que creo que ninguno de nosotros tiene. Ya digo por ahí.
Michel, me gustaría que por favor despidieras el programa con la última canción que nos propusiste a propósito de que mayo es el Día de las Madres. Entonces, este tiempecito que queda, vuelvo a presentar la canción. Un saludo, un beso enorme a todas las mamis del mundo mundial y nuestro corazón está con ustedes desde Escuela de Familias.
Marito. El canción 2, ¿no?
Sí.
Ya, Lili. Ah, bueno, ya, Lili, como le he dicho antes, que es de Mohamed Salah Balti, que nació el día 10 de abril de 1980. Empezó a cantar el año 2000, se hace conociendo el mundo de la música, saliendo el título que nos vamos a escuchar ahora. Yali.
Vale,
ya, Lili, ¿puedo seguir o no?
Yalili, uyelila, wes business ki le kiyama. وقالوا لي ليلى صغير وفي قلبي غمة حب الدين ودير الفوق يحبوا يقصوا لجناحي ولي ذكراني مخنوق ومنك طالب اسماحي
هما كلهم وحلا كلهم وحلا دق 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 كلها تشوف الدنيا كحلة سحرة قحلة سحرة قحلة دق 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 بس تشوف الدنيا أحلى والحومة مفحلة دق 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 تستنى في عسل النحلة صبورك أحلى صبورك أحلى هزنا الطيار ورمى نافع قبل الرحلة